connotación peyorativa, todo lo contrario.
Pero Sofía, aún así, no va disfrazada de pordiosera. Lo que no podía haberse imaginado es que allí va a encontrarse, después de 1000 años, con la que fue su gran amiga, con la que ha soñado esa noche, con Mariana León en persona, o en personaje. Y en el siguiente capítulo, Carmen Martín Gaite cuenta cómo es Mariana quien escribe a Sofía.
Madrid, 30 de abril, noche. Querida Sofía, a pesar de los años que hace que no te escribe una carta, no he olvidado el ritual a que siempre nos ateníamos. Lo primero de todo, ponerse en postura cómoda y elegir un rincón grato, ya sea local cerrado o al aire libre. Luego, dar noticia un poco detallada de ese lugar.
Y así, entre cuadernos y cartas, se va tejiendo esta maravillosa novela desde el momento en que sus dos protagonistas se encuentran. En 1994, 2 años después, Carmen Martín Gaite publica una novela que quedó paralizada, como tantas cosas, con la muerte de su hija. Una novela, una fábula, una vez más sobre la memoria y la potencia del recuerdo. Ella misma nos explicaba así lo que le ocurre al protagonista.
Descubre que cuando te metes en una habitación y estás 1.5 meses con papeles y con cosas, pues es como coger el toro por los cuernos. Y no solo son sus propios papeles, sino también papeles de su familia. Es decir, los padres han muerto al empezar más o menos la novela y él vuelve a la casa familiar después de un tiempo de haber estado fuera de ella. Y esta recuperación de la memoria se va haciendo precisamente por papeles y cartas de familia también. Es decir, son textos sobre textos y también basándose en el recuerdo del cuento de Andersen que a él le había gustado tanto de niño, La reina de las nieves, el cual, como todos sabemos, es la peripecia de un niño a quien se le ha metido un cristalito en el ojo, le ha raptado la reina de las nieves y ha perdido la sensación de memoria y la sensación de identidad. Ha perdido en el fondo su identidad.
Por esas fechas conoce a Ángeles Solsona, que se convertirá, además de en su principal apoyo, en su secretaria. Carmen escribe ensayos y se dedica a la traducción. Entre otras obras, traduce Una pena en observación, esa obra maestra de C.S. Lewis, y uno de los libros más tristes que me he leído, donde se pregunta qué es el dolor y la pérdida. Carmen realiza el duelo a través de la literatura, se refugia en la escritura, en la soledad. El prestigio de Carmen es tan grande que copa las listas de los libros más vendidos, algo que también consigue con Lo raro es vivir en 1997. En Lo raro es vivir nos habla del amor y de la muerte, porque su protagonista se ve arrastrada tras la muerte de su madre a enfrentarse a las heridas del pasado, a la sed del presente, a la curiosidad ante lo inexplicable, a la extrañeza de seguir viva. Esta escena con la que empieza la novela es brutal. Ella va a ver a su abuelo, que no la recuerda, y el director de la residencia le hace una extraña propuesta.
Hay veces en que lo normal pasa a extraordinario, así, por las buenas, y lo notamos sin saber cómo. De entre la sucesión no contabilizada de gestos, movimientos y vislumbres que van engrosando la masa amorfa de lo cotidiano, se separa de los demás uno de ellos, aparentemente insignificante, y salta, como la nota discorde de un pentagrama. Se queda resonando por el aire con zumbido de moscardón. ¿Qué pasa? ¿Ha habido una avería o esto significa el comienzo de algo nuevo? Nos miramos las manos, las rodillas. ¿Qué es lo que se ha transformado? ¿Hacia dónde enfocar la atención? No sé. ¿Y sobreviene el miedo o la parálisis?
Ese es el sobresalto que ataca a Águeda por la espalda el 30 de junio de hace 2 años, cuando acaba de aparcar el coche. De repente, está tensa y asustada. Avanza pisando con cuidado la gravilla hacia la fachada que no conoce, por un jardín más bien escuálido. Está en la residencia donde vive su abuelo. Se estremece al entrar. En el mostrador pregunta por él, don Basilio Luengo, y le dicen que tiene que esperar, que la esperaban por la mañana. Al fin, viene a buscarla un hombre que lo primero que le dice es que se parece muchísimo a su madre. Y luego le da el pésame por su muerte. Y se meten en una conversación sobre cómo se llevaba con su madre, que a Águeda no le apetece y hace que se ponga a borde y se siente incómoda. Águeda pregunta por su abuelo y el hombre le dice que apenas sale de su cuarto, a no ser ya muy de noche, a hablar con las estrellas, que en general lleva una vida aparte.
¿Sabe mi abuelo que he venido a visitarlo? Pregunté.